rompecabezas.
Primera zona.
...12 horas 31 minutos del mediodía de este viernes 19 de mayo... ...hay 18 grados de temperatura en Montevideo... ...que espera una máxima de 19, 9 la mínima... ...en un Montevideo mayormente nublado... ...probabilidad de lluvias en el resto de esta jornada... ...mezcla de sol y nubes para la jornada de mañana... ...15 y 11 las extremas... ...y el domingo también con lluvias, 17 la máxima... ...11 la mínima, el sol reaparece el próximo lunes... ...según el pronóstico extendido de The Weather Channel... ...para las jornadas que siguen... ...hace en realidad, ¿cuántos años que murió Donna Summer? 5 años que murió Donna Summer... En este mundo moderno, mucha gente que creemos que está muerta, está viva. Hay mucha gente que está viva, está muerta, o que creemos que está viva, está muerta. Les pido disculpas, la información circuló hoy en la red, seguramente tendrá que ver con que hace 2 días, en realidad, hizo 5 años de la muerte, el aniversario de la muerte de Donna Summer, una grande. Así que las disculpas del caso, porque no lo pude chequear en su momento. Todo lo demás sí está absolutamente corroborado, la reaparición de Brian Johnson de AC/DC en este toque que les decía hace 3 días en Oxford con Paul Rogers y con Robert Plant, espectacular, parece estar muy bien, muy recuperado, así que eso alimenta esperanzas de la vuelta a AC/DC, ojalá, esperemos, y lo que les decía también, lo de Sumo, están los inéditos, un tema seguramente vamos a escuchar la próxima semana, son una especie de maquetas que Andrea Prodan ha liberado en vistas de un nuevo cumpleaños, que sería el número 64 si viviera Luca Prodan el pasado también miércoles 17, ¿sí?
Sí, efectivamente, y contestarle al oyente que se quede tranquilo que ya vamos a hablar de del hecho de que la fiscal Lorente enterró el expediente.
Sí, también.
Eso
sí.
Ya lo vamos a hablar, sí, tranquilos, sí, sí, todos.
Sí. Nosotros hablamos de la justicia, compartimos fallos, no compartimos, este no lo compartimos, pero bueno, en definitiva es así, nosotros somos enteramente libres y en toda materia, como dice el artículo 29 de la Constitución, y de hecho los jueces y los fiscales, aquellos que trabajan con la justicia, tienen dos posibilidades, o ser justos o arbitrarios, hacen una cosa o la otra, y bueno, a veces uno lee una cosa u otra. También se archivó la causa de los Barra Bravas, había un juez, el que tenía la causa, que durante 3 años estuvo negándole al fiscal el archivo de la causa, que fue Homero da Costa. Cuando Homero da Costa se jubila, lo primero que hacen es archivarla. Bueno, muchachos, no nos chupamos el dedo. También hay intencionalidad. Todos somos seres humanos, ¿no? Y tenemos intereses personales e ideologías en nuestras cabezas. Los jueces también tienen ideología, ¿eh? O sea, de la misma manera que son hinchas de un cuadro de fútbol, también les gusta un partido u otro, ¿sí?
Y los fiscales lo mismo.
Por supuesto, estoy hablando en general, ¿no?
Claro, lógicamente. Además, digamos que lo de Lorente era esperable.
Sí, sí. Totalmente por los antecedentes previos.
Pero además, por otro lado, esta información, muchas de ellas ya estaba circulando. El tema es la ratificación luego
exacto.
Ahí está, la frutilla de la torta. No solo la información, sino la ratificación de la información.
Exacto. Tampoco quedamos afuera los periodistas de esto, ¿no? Los periodistas también tenemos inclinaciones políticas. Yo voy muy tranquilo porque todo el mundo sabe que voto anulado y no estoy con ningún partido político de los que existen aquí en Uruguay. Pero bueno, también eso de alguna manera es una visión que uno tiene sobre la vida y puede ser errónea, qué sé yo. Yo no digo que sea el dueño de la verdad, como siempre digo, pero sí digo lo que pienso. Amigos, el INUMED actualizó la advertencia de nivel amarillo y ahora rige únicamente para 4 departamentos del este del país. Ellos son 33, La Valleja, Rocha y Maldonado. La situación se actualizará a las 13 horas. Se prevén precipitaciones puntualmente abundantes con tormentas aisladas. En estos departamentos estaba lloviendo suave en el norte del país, viste, en la recorrida, tanto Rivera como Artigas estaban con lluvias, pero ya eran chubascos, lluvias más bien débiles. La pasada madrugada casi todo el Uruguay estuvo bajo advertencia a nivel amarillo, incluso algunos departamentos con nivel naranja. Como consecuencia de las lluvias de las últimas horas, hay 2 rutas cortadas en el Uruguay, según informó Policía Caminera. Las mismas son la ruta 44 a la altura del kilómetro 56 en la zona de Arroyo Mazangano en Cerro Largo y la ruta 29 a la altura del kilómetro 11 en la zona del Arroyo Cuñapirú en Rivera, precisamente.
El Arroyo Mazangano a la altura del 56.
Es un clásico, ¿no?
Es
un clásico.
Pero caen 3 gotas y pasa. Es algo que, digamos, habría que haberlo visto, por ejemplo, en el presupuesto de 1974.
Por ejemplo, ¿no?
O del 64, claro. Capaz. Cuando se hizo el puente, porque esto pasa cada vez que caen 2 gotas. El río en Salto Grande está alto, superando la marca de los 10 metros.
Mirá.
Pero bueno, ahí la represa sirve para moderar lo que pasa después.
Claro, claro, van a abrir seguramente, van a dejar pasar seguramente agua. Pero bueno, así están las cosas en materia del clima, con las advertencias del INUMED y la actualización, que seguramente tendrá una nueva instancia minutos más adelante. De haber algún cambio, les estaremos informando aquí en El Espectador. Amigos, los trabajadores del sector cárnico, los empresarios, llegaron a un preacuerdo en el Ministerio de Trabajo para destrancar el conflicto que llevó a que el martes y miércoles los obreros no trabajaran. Los empleados pararon contra la decisión de los empresarios de rechazar la propuesta que realizó el Ministerio de Trabajo de otorgar incrementos salariales de entre 7 y 8% en los próximos 3 años para los trabajadores del sector. En tal sentido, una buena, ¿no? El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, informó que las dos cámaras empresariales de la industria frigorífica y los trabajadores agremiados suscribieron un preacuerdo en la sede ministerial, el cual está sujeto a una ratificación, de todas formas, que se hará efectiva, dicen, ya en las próximas horas, así que asunto concluido, la tranquilidad en ese sector. Y el 59% de los uruguayos considera que el cuidado del medio ambiente por parte de la población uruguaya es malo, mientras que el 36% mantiene una opinión neutral. Y el 3% considera que es buena. Esto de acuerdo a un relevamiento realizado por Opción Consultores, que habla un poco de cómo somos, ¿no? Uh-huh. Por su parte, la encuestadora Equipos Consultores realizó un relevamiento sobre el uso de cámaras para controlar la velocidad en diferentes puntos de la capital del país. El 88% de las personas consultadas se mostró de acuerdo respecto a las multas que se aplican. El 23% sostiene que las multas por cámaras son muy efectivas. El 48% dice que son efectivas. Y para el 11% de los encuestados, nada efectivas, con lo cual en realidad se le está poniendo un ok a la cuestión, ¿no?
Y se comprueba que el 11% de los encuestados fueron multados.
Obvio, eso debe ser así, ¿no?
Pero en realidad parecen ser un recurso efectivo, ¿no? Sí, porque además, si uno mira los datos que está arrojando la Intendencia en las zonas donde están ubicadas las cámaras, hay un descenso real y constatable de los siniestros, claro, y de las infracciones también.
Claro, tal cual, tal cual. Bueno, y el dólar interbancario fondo continúa la tendencia presentada desde el inicio de la semana y cotizó en promedio a 28,345 pesos uruguayos, con un incremento de 0,89% respecto a la jornada anterior, movido aquí por el efecto Temer o efecto Zambódromo, como le puso Juanelo Sader. Ya teníamos el efecto Samba, ahora tenemos el efecto Zambódromo, va como degenerando la cosa.
Claro, ¿no? Porque aparte es como una obra monumental.
Claro, también. Al público en las pizarras del Banco República, del Brow, aumentó 22 centésimos a la compra para finalizar en 27,98 pesos uruguayos y 36 centésimos a la venta, cerrando en 28,78. Marcos Soto, de la consultora PwC, le dijo a El País que la incertidumbre en economía es parálisis. Si Uruguay no puede seguir el ritmo devaluatorio del real, nos vamos a volver caros. Vamos a tener problemas para colocar nuestra producción. Los turistas brasileños van a sentir que nos encarecemos, señaló con sentido común Marcos Soto, ¿verdad? Ignacio Bartesaghi, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica, dijo que lo que es peor es que no se visualizan estabilidades a mediano plazo. También tiene razón. ¿No?
Es un muy buen punto.
Sí, tal cual. Parece que como que es muy común verlo, pero tiene razón lo que dice, ¿eh?
Sí.
No, nada parece cambiar. Incluso si me preguntás, puedo pensar, cualquier ciudadano puede pensar, que esto podría empeorar, ¿no?
Sí, de hecho, a nivel político, el diario El País recoge declaraciones de Michelini, de Amorín Valle y de Pablo Mieres, y hay una línea de pensamiento bastante común en la cual hablan de que van a seguir surgiendo casos de corrupción y que la mejor salida para Brasil, en una coincidencia, digamos, más allá de los partidos políticos, serían elecciones, ¿no? Estoy resumiendo la posición de todos ellos, que no es exacta, pero es muy similar.
Lo que nosotros que venimos hablando de que arrancamos el programa del 2015, de lo que iba a pasar con la operación Lavallato, del vaciamiento de Petrobras, ya decíamos, y después de todas las instancias posteriores que siguieron, incluso al impeachment, era eso, ¿no? Hacer elecciones directas, rápidas, ¿no? Que es lo que pedía la gente en distintas encuestas.
Sí, es verdad.
Nosotros compartimos también esa información en tiempo y forma a este respecto. Bueno, Antonio Elías, colaborador de Rompecabezas e integrante de la red de economistas de izquierda, realizó un análisis en caliente de la situación Comisión y consideró que es difícil que así se pueda acordar con la Unión Europea, por ejemplo, que es otro de los grandes temas, porque la Unión Europea cuando viene acá, ¿qué era la misión? ¿Cómo le habían puesto? Rajoy cuando vino, ¿cuál era la misión?
Brasil.
Misión Brasil, tal cual. Pero Antonio Elías lo explica.
El tema central es la inestabilidad política de Brasil, que ahora se acrecentó en forma gigantesca. No es como en el caso de Dilma, que había una alternativa relativamente inmediata, sino que hay una situación de incertidumbre muy fuerte. En los momentos de incertidumbre, en general el capital lo invierte, en general la gente lo consume, en general la gente se traslada de su moneda nacional al dólar como garante de sus situaciones, de preservar su capital. En esa lógica, evidentemente, se nos va a afectar, porque va a afectar, obviamente, en un proceso de paralización, o bueno, el lentecimiento de la economía brasileña, que va a afectar a la economía argentina, y ambas van a afectar a la economía uruguaya. Va a haber seguramente un proceso devaluatorio en Brasil que nos va a ubicar en una situación de competitividad negativa respecto a ellas, a menos que sigamos con el proceso devaluatorio de Brasil, lo cual incidiría en todo lo que son las variables macroeconómicas nuestras, en particular sobre la inflación. La situación es realmente preocupante. El otro aspecto que es fundamental resaltar es que esta problemática brasileña pone en cuestión todos los procesos de acuerdo con la Unión Europea y el propio funcionamiento del Mercosur. O sea, desde el punto de vista de la proyección estratégica del Mercosur en los tratados de libre comercio que se están buscando, esto es claramente un límite casi infranqueable de la situación política y económica de Brasil.
Clarísimo, Antonio Elías, que va a estar con nosotros en algunas jornadas más adelante hablando de esto y de otros temas, evidentemente. Uh-huh. Pero aquí clarísimo, ¿verdad?, con la situación que se nos viene. Recordemos el contexto, ¿verdad?, uruguayo que nos rodea con nuestros principales asociados en términos económicos o que tenemos relaciones económicas que tienen panoramas difíciles. China, que respectivamente un cuarto y un tercio de sus exportaciones e importaciones fueron a la baja desde el periodo previo, si se mide, ¿verdad?, desde el periodo previo a la crisis del 2008, y Brasil sumido, bueno, además de todo este problema de corrupción institucional, en la mayor y más prolongada recesión en 115 años. Esto realmente pauta lo que son nuestros principales socios comerciales, que además integra Brasil, el Mercosur, como bien decía Antonio, en un Uruguay que tiene estos indicadores, ¿no? La mayor inflación desde el año 2002 y el peor déficit fiscal desde 1990. Bueno, la Bolsa de Sao Paulo inició la jornada de hoy con tendencia al alza tras el desplome del 8,8% que sufrió en la jornada de ayer. En el mercado de cambios, el real brasileño, que la víspera sufrió su mayor caída en un día desde el año 1999, menos 8,96%, igualmente por las turbulencias políticas, abrió con una apreciación del 2,58% frente al dólar, que era vendido a 3,314 reales. Este es el impacto económico de todo lo que está pasando en el panorama político absolutamente convulsionado del país hermano de Brasil. ...12:49 de este viernes 19 de mayo... ...hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...19 la máxima, 9 la mínima... ...mayormente nublado, quizá ocurran lluvias... ...alta probabilidad, según agente de Weather Channel... ...en el resto de esta jornada... ...mezcla de sol y nubes para mañana... ...15 y 11 las extremas, el domingo con lluvias... ...17 y 11 el lunes ya aparece el sol... ...20 la máxima, 11 la mínima pronosticada... ...para el próximo lunes, según la agente de Weather Channel... ...en su pronóstico extendido... ...continuamos con la información en la primera zona... ...en este día del ejército... celebrado ayer, el comandante en jefe de esa fuerza, Guido Marini Ríos, se apartó de su discurso escrito, se lo tiene que tener y además se lo tiene que pasar.
Creo, se lo tiene que pasar, sí.
Claro, para que sepa el contenido de lo que va a decir en la locución, para responder por fuera entonces de su discurso escrito a quienes caracterizó como voces que se han escuchado en los últimos tiempos, preocupadas por los privilegios de los militares. De esta manera criticó de forma indirecta a quienes impulsan la reforma de la caja militar. Escuchemos a Marini Ríos.
En los últimos tiempos se han escuchado voces preocupadas por los privilegios de los militares. Sí, señores. Los 15.000 hombres y mujeres que integran el Ejército Nacional son unos verdaderos privilegiados. Tuvieron el privilegio de evacuar la madrugada de un 23 de diciembre a miles de vecinos de la ciudad de Artigas, sorprendidos por la creciente más grande y rápida de su historia. Tienen el privilegio de estar a toda hora, los 365 días del año, al servicio de la sociedad de la que provienen y no reclamar por ello compensación ni trato especial alguno. Tuvieron el privilegio de ser los primeros en llegar a la ciudad de Dolores el día más negro de su historia y cortar con los saqueos que comenzaban a producirse. Tienen el privilegio de asistir en silencio a la discusión que se da sobre su futuro, muchas veces teñida de falsedades y de tergiversaciones malintencionadas.
Bueno, increíblemente consultado el ministro de Defensa Nacional, que es un civil, Jorge Menéndez, sobre el discurso del jefe del ejército, dijo que los comentarios son de carácter interno. Tomás.
Mira, el Ejército Nacional está integrado por uruguayos que yo considero que, aparte de servidores, son funcionarios públicos de nuestro país con un estatus especial. Ese estatus especial hace de que estén permanentemente las 24 horas del día al servicio de la nación, que tengan que estar preparados, que tengan que estar organizados en defensa de nuestra soberanía y también para todas las actividades subsidiarias a que son llamados a realizar, cosa que en nuestro país cada vez son más frecuentes. El privilegio, obviamente, es poder servir a la patria. Creo que ese es un privilegio, no otro. Porque también privilegiados tendrían que sentirse otros actores nacionales que están al servicio de nuestra sociedad en forma permanente. Los comentarios son de carácter interno, de carácter privado y no de carácter público a través de la prensa como correspondería.
Bueno, un poco que al final sí. No sé lo que dice, ¿no? Dice ni y dice so, yo qué sé.
Si son de carácter interno, ese tipo de comentarios, y además el comandante faltó, digamos, a su obligación de notificar el detalle del discurso que iba a dar.
Tiene que presentarlo.
Más allá de que el presidente premio. Podría haber considerado que lo podía haber dicho y no le haberle dicho quita esta parte del discurso, podría sí. haberse lo dejado. Uh-huh. Pero está sujeto a mando.
Claro.
Tampoco en el Uruguay hay servicio militar obligatorio.
No
es que la gente está obligada a hacer ese trabajo. A ver... no estamos hablando en contra de nadie, simplemente estamos haciendo notar eso. No es obligatorio formar parte de las Fuerzas Armadas Uruguayas,
tal
por
cual,
suerte.
Tal cual. Bueno, habrá que esperar las repercusiones de esto, que debería ser, ¿verdad? Debería tener repercusiones, ¿verdad? Porque se apartó, reiteramos, del discurso escrito para responder a quienes caracterizó, reiteramos, como voces que se han escuchado en los últimos tiempos preocupadas por los privilegios de los militares. Me parece que esto no condice y habrá que esperar entonces qué decisión toma el presidente de la República a propósito de esta incorrección.
Sí, no sería la primera vez que un presidente de la República lo manda a arresto a un comandante en jefe.
Sí, sí.
Ya ocurrió en la administración anterior y ha ocurrido históricamente también con amonestaciones que han tenido, porque por más comandante en jefe del ejército que se sea, está supeditado a la verticalidad del mando.
Sí, que es efectivamente Tabaré Vázquez en este caso. Amigos, la fiscal Estela Lorente consideró que no hay elementos para determinar que los asaltos mencionados en el libro sobre Eleuterio Fernández Huidobro, escrito por la periodista María Urruzola, estén vinculados con sectores políticos tal como lo afirmaba el libro. La fiscal repasó todos los expedientes de los casos mencionados y tras analizarlos informó al fiscal de corte, Jorge Díaz, que era el que le había pedido, ¿verdad?, que hiciera este trabajo, que de ninguna de las declaraciones de los expedientes emerge, según su visión, la posible vinculación de los partícipes con ningún sector político, así como también, como tampoco, perdón, debía decir, con ningún dirigente vinculado a los mismos. En el libro de Urruzola, tres fuentes aseguraron que algunas de estas superbandas fueron orquestadas por dirigentes tupamaros para financiar el sector político. Lo mismo fue admitido por los ex tupamaros Jorge Zabalza y Sergio Lamanna aquí en Rompecabezas. Esta mañana la senadora Lucía Topolansky fue consultada al respecto en la mañana del Espectador. Si bien dijo que del libro no hablaría porque no le interesa, dijo que hay una conspiración política entre el diario El País y la editorial española Planeta.
La justicia actuó de oficio y ahí hay un resultado. Nosotros no tenemos nada que ver con ello. Ya salió Ramírez, ministro del Interior de la época, a decirlo. Creo que a la media hora de que saliera ese libro.
Si fuera verdad, es un escándalo.
No, no, pero no es verdad, ya, todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que eso, hay jugadas políticas. Es decir, hay una editorial ahí que se llama Planeta, que es de Barcelona, que acá la representa una mujer, Garín, Claudia Garín, que trajo con la editorial. Con la imprenta del diario El País, entonces está todo bueno, dicho. No hablemos más porque perdemos tiempo.
Pero eso es una cosa con la
pero
otra.
Pero eso es ingresar en una teoría conspirativa, ¿no?
No, no, ayer, conspirativa no, no, política. No, pero, porque todo es política. Las dos cosas.
Pero Planeta edita de todo, ¿no? Pero más allá de eso, Rosadilla estuvo acá y dijo, nosotros, como había dicho Sendic, entramos a democracia sin cartas en la manga. Y yo no conozco que hubiera habido algo de esto. ¿Usted piensa lo mismo que
yo
Rosadilla?
Pienso lo mismo, pero no quiero hablar del no tema. Me parece que... Perfecto. Que es obsoleto.
Bien, algunas precisiones para la ex primera dama, ¿no? Digo, primero, que todo el mundo sabe que no es verdad, es algo que no lo puede decretar ella, ¿verdad? Digo, hay gente que sabemos otras cosas. ¿Será verdad o no? Está en discusión. Ahora, que es verdad y todo el mundo sabe, como ella dice, que es verdad lo que ellos dicen, ¿no? Que esto es mentira, según su visión, porque tampoco dicen mucho más.
Tampoco dije, nadie ha dicho mentira.
Claro, no quieren hablar. Eso no es así, ¿no? No se puede decretar. Tienen mucha costumbre de hacerlo así, pero bueno, quienes sabemos que en realidad ellos están al servicio nuestro y no nosotros al servicio de ellos, no nos pueden hacer comer de ese tupper. Segundo, se le han mezclado los cables. Ya lo había dicho a Gassi, ¿no? Que había culpabilizado al país por estar detrás de este libro. Este libro no fue impreso en las rotativas del Diario El País, en la impresora que tiene el Diario El País, que edita algunos otros libros, entre ellos, y ahí viene un poco la confusión, el de Amodio, ¿verdad? Que sí fue editado
por la editorial de La Plaza.
Exactamente, que es la editorial del Diario El País.
¿Verdad? En ese caso, sí, sin duda.
Esto no, esto fue editado por Zona Libros, ¿verdad? O sea, la verdad no tiene absolutamente nada que ver. Y por otra parte, así lo tuviera, creo que ya este comentario lo hice públicamente, pero si no lo he hecho en privado y no tengo ningún problema en hacerlo en forma pública. Hay muy pocas grandes impresoras que trabajen a este nivel para imprimir. En la época de la impresora Polo, en otra época de la impresora Polo, los dueños eran la Sectamun. Y sin embargo, había muchos libros que no tenían nada que ver con la Sectamun y quizá que estuvieran en las antípodas de la ideología de esa secta que iban a imprimir ahí porque era lo más grande que había. Pero esto no se imprimió en el país, se imprimió en Zona Libro, por lo tanto no tiene
tal vez la confusión venga porque El País está publicando una colección del autor Diego Fischer que es editada e impresa por Planeta en otro lado. Será por ahí, porque en realidad, y que no tiene nada, a ver, Diego Fischer no tiene nada que ver con baile.
Por
¿no?
otra parte, le mando un abrazo a Claudio Garín, que es la editora general de Planeta. O sea.
Que no es una representante,
no,
sino.
No es la representante, es alguien que trabaja para la editorial. Es la editora general, sí. Tampoco es una figura importante dentro de la editorial, pero no es la representante. Hay personas por encima de ella,
gerencias y demás,
que obedecen efectivamente a la central española. En fin, toda una melange que hizo Topolansky, un revuelto gramajo, para no hablar en definitiva de este tema.
A mí lo que me parece es que si yo te acuso a vos de haber robado un banco, yo digo, Daniel Figares robó bancos para financiar Plan B. ¿Vos qué decís?
Ah, salto como un loco.
Mentira.
Sí.
Probalo.
Mentira, probalo.
Yo qué sé.
Sí. Hablo del
tema. Yo estaría recaliente.
Te doy información, me recaliento, exactamente, ¿no? En otro orden, Lucía Toponesky reconoció la responsabilidad de Raúl Sendic en las pérdidas de ANCAP, aunque dijo que fueron errores y que no se quedó con un peso. La senadora dijo que al vicepresidente lo atacan porque le tienen miedo. Mira.
Yo creo que en relación a Sendic ha habido un ensañamiento. Se ha perdido. El otro día se le hacía en el Parlamento un homenaje a Chugarre y Pepe dijo una cosa que muchos medios de prensa levantaron: sabía discutir sin ofender. En el caso de Sendic han buscado enterrarlo, ponerle una lápida arriba y todavía le golpean arriba de la lápida.
¿Pero y quién?
Le tienen miedo.
¿Miedo a Sendic, te parece?
Le tienen miedo porque si no todos los días en determinada prensa tiene que salir un sueldo. Él podría haber tenido errores, pero los tuvieron muchos y hasta me incluyo, ¿no? Uno puede hacer una declaración no feliz, pero no se metió un peso en el bolsillo de lo de ANCAP.
Bien, con respecto a las consideraciones de la fiscal Estela Lorente, lo que decíamos, uno puede ser arbitrario justo, me extraña, ¿verdad?, de que el nombre de de Arduzo, no le diga nada, de Freddy Arduzo, ¿verdad? Que fue detenido como parte de esta estupa banda. Bueno, ya estoy, de alguna manera, quitemos de la superbanda.
De las bandas.
De las bandas. Yo pienso que sí, pero digo, tampoco tengo las pruebas para hacerlo. Pero sí he leído el libro y ya, en realidad, en la época, ya se hablaba efectivamente de Freddy Arduzo, que estuvo liderando las bandas, algunas de las bandas, y que fue dirigente, ¿verdad?, del MLN. Eso no se puede negar, es una conexión. Pero para la Fiscalía General Oriente, evidentemente no tiene significancia el elemento, por lo menos a juzgar en su consideración de que no hay elementos precisamente para determinar que los asaltos mencionados en el libro de María Urzola estén vinculados con sectores políticos. ¿Para qué se refiere al orgánico o algo más? Porque, reitero, es de dominio público, ¿verdad?, que Freddy Arduzo integró estas bandas y perteneció al MLN. Lo que no significa más que lo que estamos diciendo. Lo otro es lo que acompaña el libro, que hay que leerlo.
Que además, fue refrendado luego por Jorge Zabalza acá y por Sergio Lamán acá. Saco del medio a Modio Pérez, que es cuestionado y, digamos, denostado por sus ex compañeros, y lo saco del medio de la conversación, porque también lo había dicho antes esto, pero también lo dijo. Estamos hablando de tres personas que públicamente lo han dicho. Una de ellas que es muy cuestionada y que se le acusa de haber entregado a otras personas. También se acusa de haber entregado a compañeros de su lucha al ex ministro Eleuterio Fernández Huidobro.
Tal cual, es así. Bien, pasando a otro tema, el diputado Pablo Abdala dijo a Rompecabezas que, esperando documentación oficial autentificada desde Brasil, estaba esperando, ¿verdad?, que probarían una visita de Luis Ignacio Lula da Silva financiada por la empresa OAS. La Suprema Corte de Justicia negó, Uruguaya, ¿verdad?, la Suprema Corte de Justicia Uruguaya negó la posibilidad de interceder en esta solicitud debido a que la posibilidad no está contemplada en el acuerdo vigente con Brasil. El diputado explicó que aún restan saber de las gestiones de Cancillería, que también buscaban una confirmación de lo declarado por Ignacio Otegui, presidente de la Cámara de la Construcción, que dijo que Lula, cuando ya había dejado su cargo, fue traído aquí a Uruguay por OAS y participó en una reunión con empresarios de distintos sectores en un hotel de Carrasco. Abdala espera la confirmación oficial de esta visita, ya que hasta ahora solo ha accedido a fotocopias, lo que había sido rechazado por el oficialismo para ser incorporado a la investigadora. Escuchemos a Abdala.
Queríamos saber, además, cuál fue el alcance de los beneficios, si es verdad que algunos de ellos siguen cobrando esa mensualidad, porque eso también se dijo la semana pasada. Como la indemnización que se pactó era de $16,000 durante todo el año 2015, a razón de $1,333 por mes, pero había otra cláusula que establecía que si se detenían las obras hasta que no se reanudaran y se terminaran las mismas, se seguiría pagando esa mensualidad, y se nos dijo la semana pasada que muchos la seguían cobrando, no tuvimos oportunidad ni siquiera de preguntarlo en el día de ayer. De manera que yo le diría que por lo menos queda la presunción de que la versión que, con todo respeto y con toda formalidad, escuchamos hace 7 días u 8 días, cobra una verosimilitud importante. Nosotros vamos a seguir confirmando todo esto por otros medios, pero nos llama la atención que aquellas personas que fueron mencionadas de estar involucradas en esta situación, cuando tienen la oportunidad de hablar, que además fueron traídos a pedidos de legisladores del Frente Amplio, cosa que me pareció muy atinada y muy oportuna, nos sorprendieron con este temperamento de falta de respeto, de malos modales, incluso de agravios que varios señores legisladores, no solo yo, tuvieron que experimentar en la jornada de ayer.
Perdón, estaba enojado con nosotros mismos porque le erramos el audio, ¿verdad? Invertimos. Vamos a hacerlo correctamente, porque no hay otra forma. Rebobinamos la información, les pido disculpas. El diputado Pablo Abdala le dijo a Rompecabezas que, esperando documentación oficial autentificada desde Brasil, está esperando, ¿verdad?, que probarían una visita de Luis Ignacio Lula da Silva financiada por la empresa OAS. La Suprema Corte de Justicia Uruguaya negó la posibilidad de interceder en esta solicitud debido a que dicha posibilidad no está contemplada en el acuerdo vigente con Brasil. El diputado explicó que aún resta saber de las gestiones de Cancillería, que también buscaban una confirmación de lo declarado por Ignacio Otegui, que es presidente de la Cámara de la Construcción, y que dijo que Lula, cuando ya había dejado su cargo, fue traído a Uruguay por OAS y participó en una reunión con empresarios de distintos sectores en un hotel de Carrasco. Abdala espera la confirmación oficial de esta visita, ya que hasta ahora solo ha accedido a fotocopias, lo que había sido rechazado por el oficialismo para ser incorporado a la investigadora. Ahora sí, el audio de Abdala, que corresponde a esto que estamos diciendo.
Tengo la expectativa de que en poco tiempo, así se me ha anunciado, estemos recibiendo alguna documentación referida a este componente del lavallato, que es el caso que incrimina al ministro Pimentel, actual gobernador de Minas Gerais, que cuando era ministro de Dilma Rousseff, realizó, según una delación que tramita la justicia brasileña, una gestión ante el gobierno del presidente Mujica. Seguramente en pocos días o en algún tiempo, pero que será breve, vamos a tener alguna documentación bastante autenticada con relación a ese acuerdo de delación, que se nos ha dicho desde el oficialismo que lo que presentamos nosotros eran simples recortes de diario o fotocopias de documentos. Bueno, está muy bien, creo que vamos camino, por lo menos esa es nuestra expectativa, a presentar documentación ya bastante más oficial en el curso del trabajo de la comisión.
Bueno, lo que decíamos, la comisión recibió, o lo que en realidad ya dijo, pero lo van a escuchar nuevamente, la comisión recibió ayer a un grupo de 21 pescadores artesanales que arreglaron una indemnización con la empresa Gasallago, dejando fuera del acuerdo a otros 300. Los diputados se vieron sorprendidos por los pescadores que no quisieron responder preguntas e incluso los amenazaron, según dijo el diputado Abdala a Rompecabezas.
Queríamos saber, además, cuál fue el alcance de los beneficios, si es verdad que algunos de ellos siguen cobrando esa mensualidad, porque eso también se dijo la semana pasada. Como la indemnización que se pactó era de $16,000 durante todo el año 2015, a razón de $1,333 por mes, pero había otra cláusula que establecía que si se detenían las obras hasta que no se reanudaran y se terminaran las mismas, se seguiría pagando esa mensualidad, y se nos dijo la semana pasada que muchos la seguían cobrando. No tuvimos oportunidad ni siquiera de preguntarlo en el día de ayer. De manera que yo le diría que por lo menos queda la presunción de que la versión que con todo respeto y con toda formalidad escuchamos hace 7 días u 8 días, cobra una verosimilitud importante. Nosotros vamos a seguir confirmando todo esto por otros medios, pero nos llama la atención que aquellas personas que fueron mencionadas de estar involucradas en esta situación, cuando tienen la oportunidad de hablar, que además fueron traídos a pedidos de legisladores del Frente Amplio, cosa que me parece muy atinada y muy oportuna, nos sorprendieron con este temperamento de falta de respeto, de malos modales, incluso de agravios que varios señores legisladores, no solo yo, tuvieron que experimentar en la jornada de ayer.
Para los jueces y fiscales, si se quiere modificar el código del proceso penal, se necesita una prórroga que evite su entrada en vigencia en 2 meses, por lo menos, claro. En la vereda de enfrente, el sistema político es reticente a seguir aplazando la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio. El oficialismo es reacio a dar más plazo, pero si no queda otra opción, se podría conceder una nueva prórroga para la aplicación del código del proceso penal, siempre y cuando fuera la última. Esto lo señalaron al país fuentes políticas. La decisión formal se va a adoptar en los próximos días, en la misma línea que el Frente Amplio se ubican los partidos de la oposición. El senador Luis Alberto Heber le dijo al país que el Partido Nacional no está dispuesto a prorrogar la entrada en vigencia del Código del Proceso Penal. No queremos seguir aplazando, pero veremos qué se nos plantea como objeciones, a ver si podemos votarlo rápido, subrayo. A mí me parece que lo rápido acá es enemigo, porque esto no está preparado ni mucho menos para ponerse en funcionamiento en tan poco tiempo, teniendo tan poco tiempo por delante, así que veremos qué es lo que pasa, pero así están las cosas al momento en lo que tiene que ver con el nuevo código del proceso penal. Y el pacto entre el Banco Central y los emisores de tarjeta de crédito es ilegal, según le dijo a Rompecabezas el abogado constitucionalista Martín Rizzo. El experto ratificó lo que ya había dicho ante la Comisión Parlamentaria que estudia los proyectos de ley que buscan regular los aranceles. Si hay acuerdos, no sabía que se estaban promoviendo acuerdos ni cómo eran, seguramente van a ser violatorios de la Ley de Defensa de la Competencia, sentenció Martín Rizzo, a quien escuchamos.
Lo que surgió en la comisión, que yo no lo sabía, es justamente que se están propiciando acuerdos, ¿verdad?, entre los bancos para acordar cuáles van a ser los aranceles que van a cobrar. Yo lo que señalé es que también del artículo 133 de la Constitución surge que los precios máximos no se pueden establecer por acto administrativo, por ley o por nada. Ni el Poder Ejecutivo ni el Banco Central puede fijar precios máximos para los bancos. Y además lo que señalé es que acuerdos en cuanto a los precios que van a cobrar realizados por los bancos podría o seguramente estaría en contradicción con la Ley de Defensa de la Competencia. Serían todos los actores o los actores centrales en la materia que estarían fijando en forma oligopólica cuáles son los precios que van a tener que pagar los usuarios. Entonces señalé que ahí no hay un problema de inconstitucionalidad, sino que hay un problema de legalidad. Se estaría violando la ley de competencia.
Sobre el artículo que topea los aranceles en los dos proyectos de ley a estudio del Parlamento, sostiene que inequívocamente, dice Rizzo, precisa iniciativa del Poder Ejecutivo. Y si se aprueba sin esa iniciativa, en ambos es de los legisladores, en este caso, va a haber una inconstitucionalidad formal, aseguró el catedrático en la Comisión de Hacienda de Diputados y se lo ratificó aquí a Rompecabezas.
El tema que yo analicé y que se conversó en la comisión refiere solamente al artículo 7 del proyecto, que es el que establece los aranceles tope que se le puede cobrar a los usuarios de tarjetas de crédito y débito. Ese artículo establece directamente cuáles son esos máximos. Y ahí aparece el problema del artículo 133 de la Constitución, que establece que toda ley que establezca precios máximos para productos o bienes tiene que tener iniciativa del Poder Ejecutivo, y este proyecto de ley no tiene iniciativa del Poder Ejecutivo. A mí me parece que en ese caso se está generando una inconstitucionalidad de tipo formal. Falta la iniciativa y eso es un vicio de inconstitucionalidad. Creo que eso es razonablemente claro.
Bien, claro, como siempre Rizzo, a propósito del tema de los aranceles de las tarjetas, que es un tema que no termina nunca.
Sí, y que seguramente, ya lo decíamos, vaya a tener algunas consecuencias políticas desde lo social, porque hay varios actores, entre ellos los empresarios del interior del país y los pequeños empresarios que se oponen a tener una diferenciación en cuanto al pago de aranceles tras un acuerdo que el propio Martín Valcorba del Ministerio de Economía y Finanzas le admitió a la Confederación Empresarial del Uruguay se había hecho con la Asociación de Bancos y con los emisores de tarjetas para que a las grandes superficies se les cobrara un arancel más bajo y a los pequeños comerciantes y a los estacioneros de combustible no se les cobrara un arancel más alto, que no los tengo presentes, pero vos lo tenés
yo
en
lo tengo acá siempre y lo repito para que la gente vea la diferencia, ¿no? De que tiene que ver los aranceles o las tarjetas de débito: 0.5% para las grandes superficies, 2.2% para las micro y pequeñas y medianas empresas. En crédito, 0.1% el arancel para las grandes superficies, 4.9% más el IVA para las micro y medianas empresas. Cuando en el mundo, en tema de aranceles, el promedio en el débito es 0.5% y en tarjetas de crédito 1.5%. Se verá que es bastante, hay un margen muy amplio de diferencia entre las grandes superficies y los beneficios que obtienen en los aranceles y las pequeñas y medianas empresas.
Y lo que dice Rizzo es que eso es ilegal y claro, que la propuesta para regularlo desde el Parlamento es inconstitucional, porque todo ese tipo de aranceles, impuestos, cargas, eso tiene que ser iniciativa del Poder Ejecutivo, claro, del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, a través de la Presidencia de la República, remitido al Parlamento para su consideración.
Tal cual.
Sabemos que hay reacio el Ministerio de Economía y Finanzas a cambiar esto. La Asociación de Bancos ya había saltado con el mismo argumento que está manejando Rizzo y que en realidad no es una novedad porque el artículo 133 de la Constitución es clarísimo en
tal
ese
cual,
caso, ¿no?
Tal cual. Bueno, veremos cómo sigue, pero así están las cosas. De los 16 ediles que obtuvo el Frente Amplio en Salto en las pasadas elecciones departamentales, el oficialismo quedó únicamente con 8 representantes. 2 de los 3 ediles que fueron denunciados por el intendente Andrés Lima por una eventual adulteración de boletas y la madre de uno de ellos, también edila, se declararon independientes. Además, 5 ediles más, entre los que está el restante de los 3 denunciados, ya no coordinan más con la bancada. Qué desastre, ¿no? El plenario departamental del Frente Amplio en Salto pidió que los ediles dejen sus bancas obtenidas mientras el Tribunal de Conducta Política no se expida sobre su caso. Qué situación, ¿eh?
Sí, que se expidió la justicia ya sobre el caso,
sí, claro,
¿no?
Claro.
Donde no encontró mérito. Sí, la situación es compleja.
Muy compleja.
Elecciones muy reñidas en Salto a nivel departamental. Donde
el candidato del Partido Colorado,
la previa fue tremenda.
La previa, el antes, el durante y el después.
Y el después, o sea, hay como un récord mundial de juicios cruzados. Ahí es realmente impresionante. Y bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre cuando tenga que votar cosas la Junta Departamental, pero queda en lo que tiene que ver con las cuestiones que son iniciativa de la Junta o que tienen que pasar sí o sí por la Junta, queda muy desguarecido el intendente Andrés Lima.
Tal cual. Bueno, amigos, cerramos el panorama local de noticias diciéndoles que hay 3 detenidos por el ataque a balazos contra un integrante de la seguridad de Rampla Juniors llevado a cabo por hinchas del Cerro el miércoles durante el clásico de tercera división. Uno de los detenidos es el hombre al que los testigos señalan como el autor material de los disparos. Sin embargo, él lo está negando. El abogado de Rampla, Ignacio Durán, señaló que los testigos tienen miedo, claro está, a declarar por temor a represalias. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la policía no puede estar presente en cada cancha de fútbol del país, cualquiera sea su categoría, desde primera división profesional hasta el baby fútbol. No se le puede pedir a la policía que resuelva un hecho social.
La comunicación que tuvimos con el presidente de Rampla fue después que sucedió el hecho, que pidió información. Entonces la respuesta fue que la policía estaba actuando de oficio, aun cuando no hubiera denuncia, porque nadie había denunciado nada, pero que si había denuncias reforzaban la actuación de la policía. Pero esto fue después, a mí no me consta que haya habido un pedido anterior. La policía tiene que intervenir en las expresiones policiales, pero antes que lleguen a ser un problema, cuando tienen que ver con una cultura, con una forma de encarar las cosas, no hay que decir es culpa de la policía. Encaremos de otra manera y pidamos que cuando el hecho se transforma en policial intervenga la policía, pero no se le pida a la policía que resuelva el hecho social. Si se necesita policía en partidos de tercera división, presencia importante de la policía, lo vamos a pedir para la cuarta división, para la quinta división, para la sexta división, para el baby fútbol. Entonces vamos a transformar. Usted sabe que, y yo le pediría que lo relaten todos los periodistas deportivos. No es diferente. Es un hecho social importante y de acuerdo a la importancia del hecho, participan. Si nosotros tenemos que poner un policía, ¿usted sabe cuántos partidos de baby fútbol hay por día en el Uruguay? Son mucho más que los de primera división, mucho más. Son miles de miles. Entonces hay que poner, no alcanzan los policías. Entonces la prioridad de los policías es la seguridad de los ciudadanos.
Bueno, como consecuencia de estos lamentables sucesos, el Consejo Ejecutivo de la AUF resolvió suspender este jueves la actividad prevista para este fin de semana en todas sus disciplinas y categorías. El tema va a seguir porque realmente es todo un desastre.
Rompecabezas.